Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
La desesperación que se vio en el técnico ya, que se vio en la Jun, me suena un discurso de que ahora cambian o cambian.
¿No hay un futbolista con sangre, con carácter?
¿Puedes descartar que después de este arranque continúa el torneo, se califica en la América y embalado en la América puede disputar el título?
¿Qué pasó con Diego Valdés que sigue sin poder arrancar un partido?
Para mí era la contratación bomba de la América.
Es un mensaje del mismo Solari, quizá, de que pues a Valdés yo no lo pedí.
Lo de Otero, que no marca diferencia. Y el refuerzo tiene que llegar a un equipo a marcar diferencia.
Pues sería una equivocación, ¿eh? Hacer un movimiento. En este momento parecería increíble.
Y los próximos dos partidos no gana, para mí se acabó el ciclo.
Entonces.
Bienvenidos a la segunda edición de Fútbol Picante, a la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante. Aquí estamos en el estudio con Rafa Puente y Jorge Pietrasanta. Saludamos con mucho gusto a León Lecanda para platicar de Cruz Azul. Hoy juega Cruz Azul. Hoy, iba a decir, hoy se cierra la jornada 4, pero no, falta el partido pospuesto de Juárez ante el conjunto del Guadalajara, que ya de manera oficial se va a jugar el próximo miércoles, o sea, pasado mañana. León Lecanda, Cuéntanos, ¿qué novedades hay con la máquina?
¿Cómo estás, Mauricio? Fuerte abrazo. Bueno, desde luego la gran novedad es la convocatoria del peruano Luis Abraham, que esta noche frente a León puede tener sus primeros minutos como refuerzo de la máquina cementera. Y por otro lado, la situación de que el técnico Juan Reynoso no contará con 5 de los jugadores del primer equipo. Todavía no están registrados el paraguayo Ángel Morales ni el chileno Iván Morales. Ángel Romero, ni el chileno Iván Morales, okay. Y ellos viajarán miércoles o jueves de esta semana a tramitar la visa de trabajo para saber si están en condiciones de debutar contra Necaxa en la fecha 5. Por otra parte, el suspendido Santiago Jiménez jugó esta mañana con la categoría sub-20, marcó gol, y en el caso de Cristian Tabó y de Adrián Aldrete están fuera por lesiones musculares. Lo de Aldrete es en el sóleo, esperan que no sea nada grave. Tabó, bueno, viene trabajando por separado del grupo desde el pasado 20 de diciembre. Se espera que finalmente contra los Rayos pueda tener sus primeros minutos como Cruz Azulino.
O sea, ya a partir de mañana trabajará con el grupo completo y el próximo fin de semana podrá tener minutos Cristian Tabó, León.
Lleva 2 entrenamientos trabajando con el grupo, okay, pero no al parejo del mismo. Es decir, las prácticas de los días sábado y domingo, ha tenido algunos ejercicios en cancha con balón, pero es una lesión muy delicada porque él desde la pretemporada se resintió de una lesión recurrente, ya la había tenido en Puebla, que es un pequeño desgarre en el glúteo izquierdo, y por supuesto es un trabajo de rehabilitación en una zona muy difícil de recuperar. Es por eso que no han querido presionar su regreso a las canchas, pero me dicen que ya, si esta semana trabaja sin ningún contratiempo, puede jugar contra Necaxa.
Ok, ¿tienes una idea de quién puede jugar hoy en el 11 titular con Cruz Azul, León?
Sí, desde luego, Mau, un 4-3-3 que ha mantenido hasta el momento como figura táctica el técnico Reynoso, con Jesús Corona en la portería, por el lado derecho Juan Escobar, los centrales Pablo Aguilar y Julio César Domínguez. Yo no veo a Luis Abraham saliendo desde el inicio, pero sí teniendo minutos. Por el lado izquierdo, Alejandro Mayorga ante la baja, ya decíamos, de Adrián Aldrete. En la media cancha, los 3 volantes, que son Eric Lira, por un lado Rafael Baca y por el otro Charly Rodríguez, y en el ataque Uriel Antuna con Nacho Rivero y Brian Angulo. Ojo, ¿no? Porque el ecuatoriano es el único punta o centro delantero fijo que tiene para esta noche el técnico Juan Reynoso, a no ser que quisiera probar con Rodrigo Huescas, el juvenil que está en la convocatoria.
Nacho Rivero entonces se mantiene como extremo por izquierda.
Nacho Rivero se mantiene como extremo por izquierda. Aunque, ojo, ¿no? Vamos a ver qué posición le encuentra a Rómulo Otero en este equipo de Cruz Azul, porque viendo los partidos de eliminatoria mundialista con Venezuela, Rómulo Otero jugó más por dentro, en una posición como de media punta, a veces partiendo como interior por esa banda, llevando mucho la pelota hacia el frente. Tuvo un partidazo, ¿no?, en el primero de los dos encuentros de la Vino Tinto, el que ganó 4-1, y por supuesto, esta posición era la que de una u otra manera desempeñaba Guillermo el Paul Fernández, ¿no? Entonces, a ver si el técnico Juan Reynoso considera que el Escorpión Otero es más un interior y que compita en esa posición y quizá recorrer a Charlie Rodríguez a la derecha, o lo tiene como el extremo por izquierda. De lo contrario, Nacho Rivero es el que le ha funcionado, digamos, de una u otra manera en los primeros partidos de este torneo en esa posición.
León, ya nos estarás contando más adelante en el torneo, ¿no?, conforme pasen los entrenamientos y los días en Cruz Azul, ¿cómo es la dinámica con Ángel Romero? Un fantástico futbolista del cual siempre se habló muy bien en Argentina. El problema después fue su actitud y por eso dejó de tener minutos con el Ciclón. Es cierto, Boca Juniors se tiraba de cabeza por Ángel Romero para este torneo. El propio futbolista decide Cruz Azul por encima del conjunto Xeneize y por eso ya está bajo las órdenes de Juan Reynoso. Pero nos irás contando ese tema de actitud con el futbolista guaraní. Fuerte abrazo, León.
Mira, muy rápido, dos cosas sobre este tema.
Ah, ¿no? Ya tienes, ya sabes algo.
Primero, el que termina convenciendo a Ángel Romero es Pablo Aguilar. Es el que le acerca al jugador y a su representante, a la directiva de Cruz Azul, y ahí es donde viene la propuesta económica mucho mejor y desde luego la conversación con el técnico Juan Reynoso, que fue muy importante para la decisión de Romero. Ahora, Cruz Azul se echó por lo menos a tres jugadores que han tenido antecedentes de cosas extracancha y situaciones disciplinarias. Uno es Uriel Antuna, el segundo es Iván Morales y el tercero es Ángel Romero. ¿Qué tanto tendrá que incidir Juan Reynoso y sus colaboradores en cancha y, por supuesto, el manejo del grupo para que los tres se metan en cintura, se dediquen a jugar al fútbol y brillen para Cruz Azul? Porque tienen mucho fútbol los tres, pero ya ha habido temas también de sobrepeso y situaciones extracancha, Iván Morales, lo que comentas de Ángel Romero y, bueno, de Uriel Antuna ni se diga en Chivas. Hasta el momento Antuna ha destacado mucho en Cruz Azul y está siendo seleccionado nacional. Vamos a ver si Morales y Romero también Reynoso los mete en cintura, pero sí sé que de antemano ya lo sabía el técnico y dijo, tráiganmelos, aquí los metemos en cintura. Vamos a ver si sí lo logra, ¿eh?
Bueno, está buena la tarea para Juan Reynoso y tú seguramente nos estarás informando todo lo que sucede con estos futbolistas. Gracias, León, fuerte abrazo. Ahí está entonces la información de Cruz Azul, que juega esta noche ante el conjunto de León, todavía
además,
partido correspondiente.
Y además querían a Cristian Pavón, que era otro, ¿no?
Otro.
Comprar otro problema también.
Otro, sí, Cristian Pavón, otro. Bueno, vamos ahora con esta dinámica, Rafa Pietra, León contra Cruz Azul, línea por línea. El portero, para ti, Rafa, ¿quién saca ventaja? ¿Cota o Corona?
La verdad, ninguno, ¿eh? Los dos parejos, los dos son garantía. Los dos tienen experiencia, los dos. Yo creo que están, mucho se habla de la edad de ambos y sobre todo de Corona, pensando que la mejor salida de Cruz Azul o no, la lesión que tuvo antes del torneo anterior, que se recuperó de una operación en un dedo, en la mano, pero retomó su nivel y es garantía, es muy difícil, ¿eh? Ahí. Yo digo que están parejísimos.
¿Si tienes que apostar por uno?
Si tengo que apostar por uno, podría decir Corona porque juega de visitante, entonces la lógica es que domine un poco el equipo como local y que a lo mejor exija más al arquero visitante.
¿Jorge?
Ah, qué difícil. Me quedo con Cruz Azul. Cruz Azul, hace como dos temporadas yo dije, ya llegó el momento. Ya seguido y hasta callando bocas, ¿no? Chuy Corona, me quedo con Cruz Azul, ligeramente, porque Cota es un arquerazo también.
Sí, los dos son grandes porteros. Me parece que podemos tener un muy buen espectáculo en cuanto a la portería se refiere. ¿La defensa, León o Cruz Azul, Pietra?
Mira, de momento es que, por ejemplo, de Alderete, a mí me gusta más Mayorga que Alderete, ¿no? Pero lo que hemos visto últimamente de la defensa de León, y no nada más ahorita con Haaland, sino desde Nacho Ambriz y estos colombianos que juegan muy bien al fútbol, yo me quedo con la de León, ¿eh? Ahí ligerito, pero me quedo con la defensa de León.
Con la de León. ¿Sí? Rafa.
Bueno, parece que nos estamos copiando. Coincido con Pietra, yo también me quedo con la de León.
Con la de León. Bueno, vamos al medio campo. Rafa, ¿con qué medio campo te quedas?
También está muy parejo. Está muy parejo. Yo creo que es de los duelos que, si lo revisas posición por posición y postura de equipos dentro del terreno de juego, yo creo que es de lo más parejo que hay y prometedor. Yo creo que promete ser un buen partido. Aquí...
Pero estás, en tu análisis, ¿estás involucrando a Mena y a Meneses?
Sí, naturalmente.
¿Por qué no los separamos y los dejamos para el ataque? Porque hay ataque, no hay delantero. Es ataque.
Pues sí. Y digo, en realidad los dos tienen más tendencia, sobre todo Mena, ¿no? Mena termina por ser mucho más delantero.
Te la quise poner más fácil, Rafa, ¿eh? Te la quise poner más fácil.
Sí, está difícil.
No, ahí me iría probablemente por la de Cruz Azul.
Cruz Azul. ¿Pietra?
Cruz Azul. Cruz Azul, me encanta los que llegaron a la máquina. Y yo a Rafa Vaca siempre me ha gustado. Me ha gustado, pero incorpórale a Eric Lira. Eric Lira ha arrancado, pero parece que estaba hecho, bueno, en Pumas muy bien, pero parece que estaba hecho acá. Recordar que él tuvo una etapa pequeña en Necaxa, ¿no? Pero su actualidad es maravillosa. Y ni qué decir lo de Charlie. Lo de Charlie Rodríguez con Cruz Azul cayó, pero en blandito. Sí. Me quedo con la máquina.
Sí, sí, de lo mejor que hay hoy en esa posición en el fútbol mexicano. Y por eso fue titular en selección mexicana en la pasada fecha FIFA. Ahora sí, vamos.
¿De aquel partido con Rayados contra Liverpool?
Sí, claro, fue el mejor.
El claro,
tiempo, fue el mejor.
Claro.
Estaba escuchando una entrevista de Antonio Mohamed cuando era técnico de Rayados y estaba de vacaciones en Argentina después de ese Mundial de Clubes, en donde describía a Charlie Rodríguez y decía, él fue el que mandó el partido contra el Liverpool. Él fue el que hizo todo contra el Liverpool. Rafa, vamos con el ataque. ¿Con quién te quedas?
Con León.
Con León. ¿Pietra?
Con León. Es que... lo de Angulo...
Eso influye, ¿no?
Sí, sí, sí. El no tener hoy posibilidad de utilizar a varios de los que trajiste, obviamente porque no tiene los papeles, porque está suspendido el Chaquito. Sí, para hoy, León.
Para hoy, León. Pietra, el técnico.
Wow. Voy con Juan Reynoso. Pero Holland llegó y continuó un trabajo extraordinario de Nacho y el torneo pasado fue muy bueno de Holland. De todas maneras, me quedo con Juan Reynoso.
¿Rafa?
Ligeramente, pero también con Juan.
También con Juan. Bueno, pues miren, coincidieron en todas. Le dan entonces mayor probabilidad, por lo que veo, en este análisis de línea por línea, a Cruz Azul de quedarse hoy con el triunfo, con los 3 puntos.
Bueno, hay que agregarle a León la localía, ¿no?
Yo le doy a León. Sí.
Esa ya no está en la línea por línea.
Ah, ok.
Esa ya no está.
Bueno, pero entonces, está bien parejo.
¿Para ustedes gana León?
Para mí la máquina.
Ah, así, bueno, entonces...
Así de ligerito, pero
entonces tú
la
sí coincides con este análisis de línea por línea, ¿no? Por poco, sí, pero entonces poquito. Para ti ganaría Cruz Azul.
Sí.
Bueno, de acuerdo al ESPN Football Index, el porcentaje más alto es para Cruz Azul, no por mucho, el empate 26% y 35% para León. Bueno, tendremos entonces un lindo juego esta noche allá en León, entre la Fiera y el conjunto de Cruz Azul. Pausa y volvemos. Estamos de regreso para conocer información de las Águilas del América. Por eso saludo con mucho gusto a César Caballero. Tenemos muchas preguntas, César. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Mau. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Así es, en el cuadro del América las cosas están muy calientes después de la derrota del fin de semana pasado contra San Luis, con la que se llega a 8 partidos oficiales consecutivos sin conocer la victoria entre Liga y CONCACAF. Además, se han sumado 5 derrotas en este lapso y únicamente se han marcado 5 goles. Entonces, bueno, la situación está complicada. Por eso es que el América está tratando de recuperarse lo más pronto posible. Han comenzado la semana con trabajo a doble sesión. Santiago Solari está convencido de que la única forma para salir de este bache es el trabajo duro, el trabajo fuerte. Así lo han puesto en práctica a partir de este lunes. Vamos a ver si muestran una mejor cara el próximo fin de semana contra Santos Laguna.
Doble sesión, cuando ya estamos en la jornada 5, porque esta semana se juega la jornada 5. Eso me llama la atención. César, ¿qué tan fuerte está Santiago Solari?
Bueno, te puedo decir, consultamos las fuentes por la mañana y lo que nos dicen es que Santiago Solari, a pesar de los números raquíticos que ha presentado en los últimos meses, está firme en el puesto todavía, está con la confianza tanto de la directiva en la parte deportiva, como es Santiago Baños, como en los escalones más arriba, como son Joaquín Valcárcel, como son Emilio Azcárraga. Entonces, en este momento el estratega argentino sí tiene la confianza de que podrá levantar al equipo. Pero lo que me han dicho también es que la próxima semana será muy importante para el proceso de Santiago Solari. Se jugará el partido contra Santos, hay que jugar el pendiente contra Mazatlán inmediatamente después y luego vienes a jugar al Estadio Azteca contra Pachuca. Si aquí los resultados no acompañan a Santiago Solari, esta perspectiva de seguridad y de firmeza del estratega argentino podría comenzar a cambiar ya.
Sí, claro, porque en dos semanas se juegan 9 puntos. 9 puntos mismos que en un torneo corto no puedes dejar escapar, sea la fecha que sea. Ok, tercera pregunta, César. ¿Cómo está el grupo de jugadores con el cuerpo técnico?
Bueno, en el grupo de jugadores respecto a la confianza del cuerpo técnico está todavía bien. Todavía siguen creyendo en lo que escuchan de Santiago Solari y de sus auxiliares técnicos. Están también muy dolidos por el tema de la derrota el fin de semana. Avergonzados es la palabra que ellos han utilizado para describir este partido frente al cuadro de San Luis. Se habló fuerte al terminar el encuentro en el Estadio Azteca. Santiago Solari alzó la voz, habló firme, los jugadores lo escucharon y están realmente comprometidos a tratar de darle la vuelta a esta situación. Nos decía Álvaro Fidalgo en la zona mixta que uno de los primeros pasos que tienen que recuperar es la actitud y también la humildad que había venido mostrado ese equipo para conseguir los buenos resultados. Ellos esperan que el próximo fin de semana sea un parteaguas para esta temporada, que vuelvan a recuperar las buenas sensaciones y que también comiencen a llegar los buenos resultados. Entonces, a partir de eso, el equipo todavía está comprometido con su cuerpo técnico, hay mucha vergüenza deportiva y están con muchas ganas de revertir esta situación. Ahora vamos a ver si les alcanza ante un equipo que también está urgido, como es el cuadro de Santos Laguna.
Cuarta pregunta, César. ¿Qué tiene Diego Valdés? ¿Por qué no arranca los partidos?
Bueno, en el tema de Diego Valdés, había estado lesionado, había tenido algunos problemas musculares, llegó así al cuadro americanista, estuvo en un proceso de recuperación y de adaptación, se creía que ya estaba bien físicamente, por eso tuvo minutos en el amistoso contra el Atlante, y ahí fue cuando se resintió y terminó perdiéndose el duelo de la fecha 3 frente al cuadro del Atlas. Al chileno le vino muy bien la pausa por la fecha FIFA porque en estos 15 días terminó de recuperarse al 100%, comenzó ya a trabajar más a fondo con el resto de sus compañeros, pero Santiago Solari consideró que aún no está en condiciones o con el entendimiento necesario para ir de inicio en el partido contra San Luis. Es por eso que lo utilizaron hasta la segunda mitad. Físicamente Diego ya está bien, ya no tiene ningún problema. Ahora simplemente está en esa etapa de terminar de insertarse en este equipo que dirige Santiago Solari. Hay que recordar también que la posición de Diego Valdés es una de las que más competencia tiene en el equipo, con Fidalgo, con Sendejas y quizás en algún momento hasta con Jonathan, que también sabemos puede jugar como interior, pero también está proyectado que Diego Valdés sea un hombre importante en el esquema de Solari.
Pero dices, Diego Valdés ya está bien. O sea, ya estaba para arrancar el sábado y fue decisión de Santiago Solari ¿no iniciar con él?
Sí, claro, él ya estaba para arrancar el sábado. Él trabajó toda la semana al parejo de sus compañeros. Incluso lo pudimos ver en varias de las imágenes que comparte el club. Estuvo ya con la misma intensidad y con la misma forma de trabajo del resto del equipo. Él estaba para iniciar, simplemente fue una decisión técnica el que arrancara en la banca y darle paso hasta la segunda mitad del partido contra San Luis.
Bruno Valdés, ¿en qué porcentaje está de recuperación físicamente? ¿Estará ya para jugar de arranque contra Santos?
Bruno también me parece que ya va a estar en condiciones de jugar de arranque contra Santos, pero tampoco creo que vaya a ser la opción de inicio para Santiago Solari. Hay que recordar que el paraguayo también tuvo algunos problemas físicos en el primer partido contra Puebla, después le dio COVID-19, lo dejó fuera de actividad durante una semana en la que estuvo aislado, en la que presentó algunos síntomas y no pudo trabajar con el equipo. Después comenzó ya a recuperarse físicamente y por eso es que salió a la banca en el partido contra San Luis. Bruno me parece que va de a poco encontrando su mejor versión física y que estará mucho mejor para el duelo frente a Santos del fin de semana. Ahora será responsabilidad del paraguayo ganarse un lugar en el entrenamiento y ponerse por encima de Jordan Silva y de Jorge Meré, que en este momento pintan para ser los centrales titulares para el próximo fin de semana, tomando en cuenta que Sebastián Cáceres salió lesionado y estará varias semanas de baja.
¿Cuánto tiempo tenemos, productor, para comentar este tema aquí con Rafa Puente y Jorge Pietrasanta antes de despedir a César Caballero? Par de minutos, perfecto. A ver, Jorge Pietrasanta, nos dice César Caballero, ya estaba Diego Valdés, no lo despido todavía, César, ya estaba Diego Valdés para jugar el sábado y no arrancó por decisión de Santiago Solari. Dice César Caballero, ya está Bruno Valdés, pero se tiene que ganar la titularidad. ¿En serio?
No se la ha ganado, ¿entiendes? Bruno. No lo entiendo, pero no, tampoco entiendo lo primero que me dices, lo de Diego Valdés, porque escucho que dice...
No lo dije César, yo, lo dijo César.
No, sí, escucho que dice César que a Diego Valdés le falta el entendimiento y Otero sí lo tuvo para empezar el partido.
No, nada.
Bueno.
Sí. ¿Entiendes algo de estas decisiones de Santiago Solari?
No, por simplemente por antecedentes y por el comportamiento y lo profesional que siempre ha demostrado ser, para mí, Valdés, el central, tenía que iniciar.
Claro.
En el caso de Valdés, no lo justifico, habría que ver, no terminé de entender muy, muy bien lo de la carga de trabajo que venía acumulando, una carga de trabajo muy grande, cerró el torneo, lo comentamos, de manera espectacular, siendo el mejor jugador de Santos. Y llegó para firmar un contrato con América, yo creo que una semana después de haber concluido
el campeonato.
O menos.
En diciembre.
Y luego tuvo su periodo de adaptación, un poco de acomodarte en la Ciudad de México.
Con una semana de vacaciones.
Una semana de vacaciones y un plan de pretemporada. Y que hasta la jornada 4, cuando no tuviste actividad, porque se suspendió el de la jornada 1, el partido contra Mazatlán, poco entendible que entre tan poco tiempo.
Ahora, ya le compro que estuvo lesionado y que no lo pudieron poner al 100, pero el sábado ya estaba para arrancar el partido porque nos lo confirma César Caballero. ¿Por qué no lo puso? Tendrá que explicarlo Santiago Solari. Para despedirte ahora sí, César Caballero, ¿algo más?
Comentarte, Mau, que se mantendrá el América estos primeros días a doble sesión, ya lo decías, es quizás un poco raro.
Caray, que ¿toda la semana?
De esta manera, cuando ya está el torneo arrancado. No, solamente serán un par de días los que van a estar trabajando.
Hoy y mañana.
Manera. Santiago Solari quiere de alguna manera, exactamente, encontrarle el hilo a este equipo, encontrarle de nueva cuenta esa faceta de buen fútbol que por algunos momentos podía desplegar de juego sin ser espectacular, pero sí un equipo ordenado y que en algún momento era también efectivo al frente. Vamos a ver si lo pueden lograr en estos días de trabajo que van a tener.
¿Estas dobles sesiones eran algo común en el trabajo de Santiago Solari la temporada pasada?
No, realmente no. Se veían muchas veces doble sesión simplemente antes de iniciar los torneos. Ya sabemos que son partes en donde hay que ponerse bien físicamente y encontrarse futbolísticamente después de las vacaciones, insertar a los nuevos jugadores, es cuando se veía este tipo de situaciones. La verdad, a mí también me llama mucho la atención que hayan tenido esta decisión de ponerse a trabajar en doble sesión durante un par de días, pero bueno, al final de cuentas, el cuerpo técnico de las Águilas es el que tiene la decisión.
César, muchas gracias por tu reporte muy, pero muy completo respecto a lo que está sucediendo con el conjunto de Coapapausa y volvemos para hablar de los Rayados y lo sucedido en el Mundial de Clubes.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Qué gusto me da saludarte, Mauricio. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Después de la sorpresiva eliminación en el Mundial de Clubes, y digo sorpresiva porque así lo perciben en la interna del plantel de los Rayados, Javier Aguirre, en su primera conferencia de prensa tras la derrota, deja en claro que seguirá en el equipo, ya pensando en el partido de Puebla en la Liga MX, dejando a un lado el duelo por el quinto lugar. El pasado domingo, el Vasco le comunicó a sus futbolistas y a su directiva la intención de su cuerpo técnico y la suya de continuar en un proyecto a largo plazo en Rayados. Este lunes, en conferencia de prensa desde Abu Dhabi, Javier Aguirre deja en claro que tiene el respaldo de la directiva para continuar. Vamos a escuchar al técnico del Monterrey.
Hay que mirar hacia adelante, así es como el grupo lo entendió. Tenemos el voto de confianza de la directiva y miramos para adelante. Después de 45 años en el fútbol profesional, pues estás preparado para cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, te lo digo por experiencia. Por lo tanto, vivimos el día a día, los técnicos, los que nos dedicamos a esto, y así es, no hay más.
Hay las palabras del Vasco Mau. Lo único que pudiera mejorar el estado de ánimo del plantel albiazul en estos momentos es la incorporación de César Montes, recordando que el Cachorro estuvo en España aislado ya que continuaba como positivo en las pruebas PCR, y existe una ligera esperanza de que Montes pueda viajar a los Emiratos Árabes Unidos y ser considerado para el partido del quinto lugar ante el club local Al Jazeera. Es el reporte de los Rayados, Mau. Regreso hasta el estudio.
Gracias, Oscar Gallardo. Fuerte abrazo. Esto es lo que ha sucedido con equipos mexicanos en el Mundial de Clubes. Recordamos lo de Pachuca, lo de Rayados también. Rayados que se quedó en dos ocasiones. Bueno, esta es su tercera ocasión en el primer partido. América en 2015, Chivas en 2018. Y lo que está sucediendo con Rayados después de haber perdido contra el Atlas. Estamos de regreso en Fútbol Picante para saludar con mucho gusto a la voz aterciopelada de Diony King.
¡Ah, caray!
Dionisio Estrada, ¿cómo estás?
Cántanos reloj, Diony King.
Un reloj. Ay, así es lo que canta ahorita Santiago Solari. El saludo, Mao, Pietriña y, por supuesto, Rafa. Mejor la silbo, ¿no, Rafa? Pues aquí listos para darle, ¿no? Con estas vergüenzas del fin de semana de América y Monterrey.
Bueno, pues vámonos así de primera intención. Rayados es el equipo más sobrevalorado de la Liga MX, ¿verdadero o falso?
Verdadero, hasta el momento ha sido verdadero, porque seguimos esperando, gran plantel, jugadores que cuestan 17, 10 millones de dólares, el caso de Maxi Mesa, el regreso ahora de Pizarro, que recién acaba de llegar, el tema de Gallardo y algunos otros jugadores que, por supuesto, por lo menos en lo que es el tema de económico, representan una muy buena cantidad, tanto en la llegada como en lo que es el salario, y además lo de Javier Aguirre, ¿no? Porque tampoco gana un peso Javier Aguirre, sí es el equipo más sobrevalorado, fue eliminado por Puebla en un repechaje, después quedó noveno en el torneo anterior, más allá que ganó en el repechaje a Cruz Azul. Realmente hemos visto de este Rayado muy poquito en cuanto a buenos partidos, y eso me tengo que remitir justamente a aquel triunfo sobre Cruz Azul en la Liga de Campeones, que le pasó por encima 4-1, y en la final con el América, y después no más, no más.
Para Dionisio Estrada, entonces el equipo más sobrevalorado de la Liga MX es Rayados. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Dionisio. La siguiente pregunta que también evidentemente tiene que ver con estos Rayados. ¿Aguirre debe irse de Rayados al final de la temporada?
Si no gana el título, sí, por supuesto. No, claro que se tendría que ir. Más allá de que acabamos de escuchar el reporte de Oscar Gallardo, donde Aguirre y su cuerpo técnico están convencidísimos de que ellos pretenden quedarse en Monterrey en un proyecto a largo plazo y que aparentemente hasta hoy cuentan con la directiva regiomontana. A ver, si no gana, se tiene que ir Javier Aguirre. Él fue contratado, fue traído para potenciar a este equipo, para hacerlo campeón. Le han llevado jugadores, le han armado el equipo. Lamentablemente ha tenido declaraciones desafortunadas y eso tampoco lo ayuda. Y ya, imagínate, el que no sea campeón hoy, como está la comunión que no la hay con la afición, entonces sería mucho peor. Se tendría que ir por salud mental de la institución, de los jugadores y del propio Javier Aguirre.
A ver, la próxima pregunta está calientita, Dionisio. ¿La derrota de Rayados es reflejo del nivel de la Liga MX?
No necesariamente falso, pero sí tenemos que reconocer que caemos en la exageración cuando un equipo mexicano tiene una buena participación, entonces lo exaltamos en el nivel y que la liga esto y aquello y el otro, y cuando tiene malas participaciones, que ojo, aunque no sea el nivel, lamentablemente para los equipos mexicanos que han ido al Mundial de Clubes, es la frase más recurrente en la mayoría de ellos, siempre es, bueno, se fue el América, perdió con el Guangzhou, Chivas que tuvo una mala participación, Monterrey ahora que ha sido la peor, Pachuca en su momento, y siempre terminamos diciendo, pero ese no es el nivel de la Liga Mexicana. Entonces, sí caemos en la exageración, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero ojalá dejáramos de decir en el Mundial
de la Liga Mexicana.
¿No? Entonces, ojalá dejáramos de decir en el Mundial de Clubes que ese no es el nivel de, ¿cómo se llama?, del equipo mexicano. No, porque caemos en la exageración. Cuando le hacen gran partido a Liverpool, no. Ese es el nivel. Nuestros equipos bien armados pueden competir en Europa. No pueden competir.
A ver, está haciendo gestos. Jorge Pietrasanta.
Pero escuchaste bien. Yo dije, no necesariamente es el nivel. Yo te dije, no necesariamente es el nivel.
El nivel es este.
No necesariamente es el nivel.
Y son felices con decirlo.
¿Pero tú escuchaste bien? Sí, escuchaste bien, Pietra, cuando dije, no necesariamente es el nivel, pero lamentablemente todos los equipos que van, al final tenemos que decir y los tenemos que justificar, es que no ese es el nivel del fútbol mexicano, y tú entras en esa, tú eres el primerito, el abanderado, el que se sube en el barco, no es el nivel de la Liga Mexicana.
Pero
por supuesto que no, pero bueno, da la impresión que sí.
Hace un año, hoy se cumple un año de que Tigres fue subcampeón. Pietra, ¿eso no dice el que es el nivel?
Pietra, pero ni muy muy ni tan tan, ¿no?
Ok.
¿No te parece? Okay.
Pero se van al tan tan.
Tú te vas al muy muy. Y tú te vas al muy muy.
Y tú al tan tan, entonces ya tan tan.
Pero a ver, ¿no te parece que falta encontrar el punto medio? ¿Ver la realidad del fútbol mexicano, Pietra?
Pues la realidad es que tampoco es de que digamos, este es el nivel del fútbol mexicano. Este es un fracaso de Monterrey, punto.
Sí, es un fracaso de un equipo que representa el fútbol mexicano, ¿o no?
Eso, pero es que no dicen lo mismo con lo de Tigres, claro, con lo de Pachuca, sí. que ellos no dicen igual.
Claro que se dijo, pero yo creo que hay...
No, se dijo. Bueno, igual tú sí lo dijiste, bueno, pero otros no lo
hasta
dicen.
Nos peleamos con Rafa Ramos en un Sports Center cuando terminó el partido.
Sí, de acuerdo.
¿No? A ver, yo creo que lo que está pasando en el fútbol mexicano de año y medio, 2 años para acá, es que se ha estancado y lo encontramos con el nivel de la liga jornada tras jornada, partidos que son muy aburridos, con extranjeros que vienen de un nivel muy bajo, con la decisión de no tener el descenso porque la liga de abajo no tiene cómo solventar sus gastos. Y a eso pues le tenemos que sumar lo que vive la selección mexicana, Rafa, y ahora el Rayados en Mundial de Clubes.
Rafa, dinos tú tu opinión. ¿Este es el nivel del fútbol mexicano, lo de Rayados?
No, el nivel del fútbol mexicano está por encima, pero lamentablemente el fútbol mexicano siempre ha carecido de que a la hora de la verdad, porque se llega a veces jugando bien, otras no tan bien, pero bueno, se llega a cierta instancia donde el resultado no se consigue. Es a nivel de clubes y a nivel selección.
Como dijera un presidente, ni nos beneficia ni nos perjudica, todo lo contrario. Sí es el nivel, no es el nivel, pero a la hora de la hora nos termina, ni nos beneficia ni nos perjudica, aparentemente.
Gracias, Dionisio, abrazo fuerte.
Qué bueno que eres plurifuncional, Dionisio.
Gracias, saludos.
Estos son los comentarios de la encuesta al momento. Abraham González, obviamente Solari con América. ¿Dónde está ese grandioso equipo? Jajaja, antes jugaba feo y ganaba, pero ahora juega igual de feo y pierde. Esa es su realidad. Preciado.a. El América, el otro basta con que gane una vez para que digan que tiene un gran plantel, y el cliché de la trayectoria de Aguirre para que se calme el agua. Pausa y volvemos. Ya les comentábamos más temprano, la mejor cobertura del Super Bowl usted la va a tener aquí en la pantalla de ESPN. Y por eso saludamos con mucho gusto a Javier Trejo Garay. Javier, qué gusto saludarte con esta dinámica. La comparación, dicen que las comparaciones son odiosas, pero bueno, pues tenemos que hacer la comparación de lo que es la Liga MX y la NFL. Te mando un fuerte abrazo y te pregunto así de primera, ¿qué liga es más pareja, Javier?
Hola, Mau, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Rafa, a Pietra. ¿Qué liga es más pareja? Me quedo con la NFL. Me parece un riesgo comparar la Liga MX con la mejor liga del mundo, pero te voy a responder, mi querido Mau. Me parece que definitivamente hay más paridad en la NFL, salvo una división en la temporada pasada o en la anterior, que es una división floja. El resto de las divisiones, que son un total de 8, generalmente son muy competitivas, muy peleadas, muy parejas, y lo vimos incluso como muestra de, o como botón de muestra lo que ha pasado en estos playoffs, Mau. Definitivamente para mí hay mayor paridad en esta NFL sobre esta Liga MX.
Llama mucho la atención, por supuesto, el que Cincinnati haya llegado a este Super Bowl y se habla como una de las grandes sorpresas de la temporada. ¿En qué liga hay más sorpresas? ¿En la MX o en la NFL?
En la Liga MX o la NFL, con la NFL también, con la NFL también. Solamente para ponerte también en contexto qué pasó, por ejemplo, con el equipo de los Jets. Los Jets acabó con marca perdedora y será de los equipos que lleven las primeras selecciones en el próximo draft. Pero le ganó a Tennessee, el sembrado número uno. No cuando era sembrado número uno Tennessee. Le ganó a Tennessee, le ganó a Cincinnati. En el caso también de los Jaguars, grandes partidos y victorias incluso sobre el equipo de Indianapolis, por ejemplo. Por eso creo que hay muchas sorpresas las que se dan. Desde luego, esto no ocurre todas las semanas, pero generalmente es así. Y de hecho también generalmente tenemos 4 o 5 partidos que se van a tiempo extra justamente por esa paridad. Y las sorpresas se dan también constantemente. Yo diría que hay por lo menos 1 o 2 juegos que terminan en sorpresa en cada jornada de la NFL, Mau.
Perfecto. ¿Y en dónde es más complicado repetir título? ¿En la MX o en la NFL?
Ah, bueno. A ver, creo que ahí también, ahí creo que habría un poco más de paridad. Incluso, siendo benigno, quizás hasta podría dárselas a la Liga MX. Porque entiendo que desde el 96, ¿no? Cuando son los torneos cortos, solamente ha habido 2 bicampeones, hasta donde entiendo, ¿no? Que fue Pumas y León, si no mal recuerdo. Y en el caso de la NFL, bueno, hubo su época con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, por supuesto. Más atrás fue el dominio de los Vaqueros de Dallas o de San Francisco, aquel San Francisco de Joe Montana. Denver también repitió alguna vez campeonatos de la mano de John Elway. Sin embargo, también recuerdo que en la Liga MX, antes de que hubiera torneos cortos, hubo la época del Cruz Azul, ¿no? Aquella década de los 70, el campeonísimo de Chivas, o Necaxa incluso a principios de los 90, ¿no? Cuando dominaba también. Pero creo que aquí podría estar más parejo, siendo la Liga MX justamente muy difícil, por lo que ya hemos visto repetir títulos solamente en 2 ocasiones. Ha pasado en prácticamente 24 años, ¿no?
Nos quedan 30 segundos de este segmento. Aquí en el estudio, Rafa y Jorge, ¿están de acuerdo con Javier?
Varias cosas, sí. Lo demás pareja, yo podría un poquito aparte esta temporada de la NFL, quizá por la pandemia, lo que me digan, mi querido Javier, y te mando un abrazo, pero en los duelos de comodines hubo unas zarandeadas del tamaño del mundo también, ¿eh?
Sí, ahí sí, ahí te concedo la razón, sí, fueron partidos muy disparejos, sorpresivamente, porque no es algo que ocurra generalmente en la NFL, generalmente hay mayor paridad, y coincido contigo, sí, los duelos de comodín no cumplieron con las expectativas.
Rafa.
Pues coincido en mucho de lo que ha dicho Javier, que está ampliamente documentado en todo lo que es la NFL, y la verdad es que de las ligas yo creo que incluso sí me atrevería a decir que puede haber resentido más la Liga MX por el tema de pandemia, ¿no? La ausencia en los estadios. Yo creo que por la forma de ser del el prototipo del jugador mexicano, contrario a lo que es un poco más o mucho más la exigencia en la NFL.
Javier, como siempre, muchas gracias. Fuerte abrazo de parte de todos acá en el estudio.
Un abrazo, compañeros. Cuídense.
Saludos y que disfruten la semana. Gracias. ¿Qué semana de Super Bowl?
Seguro. Gracias.
Vamos a ver los golazos. Por supuesto que tenía que estar el de Avilés Hurtado. Es un golazo.
Y sabes que todavía lo hace más espectacular la estirada del portero.
Sí, 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 lo de Malagón y lo del Pocho Guzmán, ¿no? El recentro, porque deja con vida la pelota ahí dentro del área.
Muy buena la jugada.
La respuesta a la encuesta, pues el porcentaje más alto,
pero parejito,
es el de Javier Aguirre. Sí, 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 sí. No hay tanta diferencia. Así llegamos al final de esta edición de Fútbol Picante. Gracias, Rafa.
Gracias, Mau. Jorge.
Jorge, Rafa, como siempre, un placer. Que te vaya muy bien.
Placer es mío.
Aprovecho. Gracias a toda la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana. Usted ya sabe a qué hora y en qué canal. Por lo pronto, buenas tardes y provecho.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.